Bienvenidos a una edición más de este podcast Vida Positiva. Hoy estamos con el pastor Ever Alum. El pastor Ever Alum está con nosotros y vamos a estar charlando con él hoy en ausencia de nuestro querido amigo y compañero aquí, el pastor Miguel Gil. Vamos a estar charlando con el pastor Ever de la iglesia
Roca de Paz y Bet Shalom.
Qué gusto saludarte, pastor. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Igualmente, para mí es un gusto, un placer, realmente un privilegio reemplazar a un grande como el doctor Miguel Ángel Gil. Sí. Un saludo para toda la audiencia y ya estamos aquí preparados para lo que el Señor ha puesto en mi corazón
muy
para
bien
compartir.
Y se trajo un interesante tema, La iglesia, una puerta al cielo. Ese es el título de lo que hoy estará compartiendo con nosotros el pastor Ever. Usted puede comunicarse, si así lo desea, con nosotros. Estamos en redes sociales, estamos en el Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en TikTok. Así es que puede también escribirnos y enviar sus mensajes al 0972-201-400. Es nuestra intención que esta sea una charla amena, interactuando también con vos. Así es que adelante. La iglesia, una puerta al cielo.
Un título que no sé si todos estarán de acuerdo, pero en lo personal y con respecto a las experiencias personales de mucha gente, yo creo que yo podría llamarle, yo le llamo a la iglesia una puerta al cielo. Casa de Dios y una puerta al cielo.
Ajá. Muy bien, muy bien.
Y quisiera empezar con unos versículos que se encuentran en Génesis 28, 16 y 17. Te agradecería si lo puedes
lo
leer,
leo,
por favor.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
El versículo, bueno, creo que el pasaje es muy conocido, ¿verdad? Es cuando en esa oportunidad Jacob tuvo un sueño y bueno, o una visión y él peleó con Dios y todo eso, ¿verdad? Está todo en esos capítulos de Génesis. Ahora yo quiero relacionar eso con la iglesia porque encuentro una relación. Decir que la iglesia es una puerta al cielo tiene razón, para mí es válido, ¿verdad? Y voy a empezar con una ilustración. Cuando uno va a la cancha de fútbol, o sea, cada uno tiene su club, ¿verdad? Y va para ver a su equipo favorito, uno va con muchas expectativas, esperanzas, ¿verdad? Que su equipo juegue bien, que gane, ¿verdad? Eso es lo que uno espera. Ahora, y uno se va con gran expectativa, ¿verdad? Con una gran ilusión. Ahora, cuando nos vamos para la iglesia, yo pregunto un poco a la audiencia y eso es lo que voy a hablar. ¿Con qué expectativas lo hacemos? ¿Con qué expectativas lo hacemos?
¿Vas como cuando vas a la cancha?
Exactamente. ¿Es la misma? ¿O te vas? Bueno, si te vas con esa expectativa, yo te felicito de todo corazón. Ahora, si te vas malhumorado, si te vas obligado, si te vas forzado, si te vas porque tenés un ministerio en la iglesia, lo ideal sería pedirle perdón al Señor por eso, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate, Eliseo, que yo vaya a tu casa un día y llego a tu casa, vos me invitás, yo me voy y yo me voy malhumorado. Apenas te saludo, no le saludo ahí a tu familia, tu perro viene y me molesta, ¿verdad? No le hablo a nadie, estoy ahí. Esa actitud yo no puedo tener en tu casa, ¿verdad? Y si yo voy a tu casa, yo tengo que compartir, tengo que tener esa predisposición, ¿verdad? Claro. De compartir contigo. No me puedo ir, o sea, yo creo que me vas hasta a echar de tu casa probablemente y estaría bien eso porque vos me invitas con todas las ganas y con una predisposición para compartir, sin embargo yo me voy con totalmente otra forma de manifestarme, ¿verdad? Sí. Actitud, ¿verdad? ¿Y quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué va a pensar de nosotros si demostramos una mala actitud o una indisposición o una indiferencia? ¿Será que se va a molestar? Mira que en Marcos 11, 15 al 18, cuando Jesús vio a los cambistas, a los mercaderes, a los negociando, vendiendo, estafando, se enojó bastante y dijo, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo se sentirá el Señor hoy ante una mala actitud? Y los hijos de Dios son los que asisten. ¿Será que Dios se va a sentir indignado, decepcionado? ¿Se puede enojar? Sí. Yo creo que Dios se quiere gozar con cada uno de nosotros, cada vez que Él comparte con nosotros en una iglesia. Cuando el Señor se manifiesta en una iglesia y se manifiesta con su gloria, es un término quizá un poco pentecostal, pero yo lo utilizo en manifestar la gloria de Dios. Yo creo que lo experimentamos en forma muy pequeña realmente, porque si toda la gloria de Dios realmente se manifiesta en una iglesia, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero algo de un destello de la gloria de Dios sería bueno en cada encuentro, ¿verdad? Y uno espera que en la iglesia ocurra milagros muchas veces, sanidades, que el Señor nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que siempre estamos esperando. Y en el versículo 16 dice, voy a leer acá, dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no sabía que el Señor.
No era consciente.
Sí. Y yo creo que cuando nosotros, Eliseo, todavía no conocíamos al Señor. Bueno, en mi caso, yo siempre estuve en una familia cristiana, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se convirtió al Señor, viene de una familia católica o de una secta o simplemente de un agnosticismo o lo que sea, ¿verdad? Y su vida anterior ya ocurrían cosas en su vida, ¿verdad? Se salvó quizás de un accidente mortal, o se salvó de ser estafado, de ser asaltado, ¿verdad? Cuando todavía no era parte del redil. Y el Señor ya estaba allí con esa persona. Y yo creo que... Y la gente dice... Esas personas muchas veces dicen... Mi ángel de la guarda. Un santo me protege. O quizá un familiar fallecido allá desde el cielo me protege, ¿verdad? Y eso suelo escuchar mucho en los noticieros, sí, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eso
no hay tal cosa.
Definitivamente no es así, ¿verdad? Es el Señor que probablemente ya tenía un propósito con uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es que durante el tiempo que también no le conocíamos al Señor, el Señor ya se estaba manifestando de alguna manera, de alguna forma, sí, sí, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenía ese propósito. Y es algo que los predicadores repiten mucho, ¿verdad? Se escucha mucho. Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo estoy seguro de eso, ¿verdad? En el versículo 17 dice: ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y acá empiezo a hablar de esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la iglesia, y yo quisiera que... Yo no sé qué concepto muchas veces tenemos de nuestras iglesias o de otras iglesias, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta de cuántas cosas ocurren y suceden en nuestras iglesias. En nuestras iglesias adoramos a Dios, oramos a Él, nos inclinamos ante Él, aplaudimos, porque los aplausos no son para el hombre, son para el Señor, ¿verdad? Claro. Le rendimos todo nuestro ser y su presencia está aquí, ¿verdad? Procuramos que el Señor se goce con nosotros y nos hable, nos bendiga, nos sane en cada culto, ¿verdad? Realice quizás un milagro, porque no, yo soy continuista, no soy cesacionista. También el Señor puede ser duro con nosotros en un culto, ¿verdad? El pastor realmente nos puede confrontar, ¿verdad? Con algún tema o con algún pecado que Él está hablando y que precisamente puede ser el nuestro, ¿verdad? Y Dios se manifiesta de muchas maneras en la iglesia con nosotros, ¿verdad? Yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos habla muchas veces en el tiempo de alabanza, nos habla en el tiempo de la oración, nos habla en el tiempo de la predicación, inclusive en el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Yo no sé si hay iglesias que, bueno, yo por lo menos lo practico en mi iglesia, siempre tengo un tiempo para testimonios, y esos testimonios realmente son de mucha bendición para la gente que lo escucha, ¿verdad? Porque el Señor hace tremendos milagros en estos tiempos. Y el Salmo 84 dice: mejor es un día, y cantamos esa música siempre, mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. David, como rey, probablemente en su casa tenía manjares, tenía la comida más rica, tenía mujeres hermosas, tenía placeres, pero él decía, prefiero estar en la casa de Dios que estar mil estar un día
en cualquier otro lugar.
Exactamente.
Qué amor por la presencia, ¿no?, de Dios, por su casa.
Yo creo que esa actitud nosotros deberíamos de tener también como cristianos cuando estamos en la casa de Dios. Esto es lo que quiero enfatizar en esta mañana. ¿Por qué yo digo que la iglesia es una puerta al cielo? Porque la iglesia es el inicio, es la entrada a innumerables momentos de bendición, a momentos de prosperidad, a momentos de satisfacciones y a momentos de la salvación de la vida eterna. Porque yo le quiero formular unas preguntas a la audiencia. ¿Y por qué no a vos también, Eliseo, verdad? Bien. ¿Dónde entregaste tu vida a Cristo? ¿Dónde naciste de nuevo? ¿En la cocina? ¿En el colectivo? Yo creo que muchísima gente ha recibido a Cristo en la iglesia. Muchos hemos recibido a Cristo en la iglesia. Alguien nos invitó, ¿verdad? Yo quizás, creo que por eso la iglesia es una puerta al cielo. ¿Por qué? Porque allí recibimos a Cristo y recibimos la vida eterna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un regalo tan importante.
O quizás en la iglesia tomó una decisión de compromiso, ¿verdad? Recibió a Jesús en alguna campaña, en una plaza, pero
y una iglesia,
el crecimiento se da en un contexto de iglesia y se compromete en la iglesia.
Claro, claro. Y es muy bueno que existan muchas iglesias en muchas puertas del cielo, ¿verdad? En las ciudades.
Sí.
Y yo voy a empezar, voy a profundizar un poco con experiencias y hechos reales. La iglesia, mi querido hermano Eliseo, es donde tus hijos conocen a Dios. Sí. Es el lugar donde aprendemos del Señor. Es el lugar donde algunos conocen a su futura esposa. Es el lugar donde podemos decir, este es un lugar sano para mi familia. ¿Sí? Ellos no van a contaminarse. Y es un lugar totalmente diferente del mundo. Y la iglesia es un lugar donde hemos pasado y seguimos pasando excepcionales momentos, llenos de emoción, de bendición, de amor, de amistad, compañerismo. Es un lugar donde conocemos a buenas personas. Hoy muchos dicen, yo no necesito una iglesia para congregarme, porque yo soy iglesia, te dice, ¿verdad? O sea, antes conocemos gente que habla así, ¿verdad? Pero, querida audiencia, la iglesia es una comunidad. Me acuerdo que nuestra profe Ruth de Nelly Bea siempre nos decía, la iglesia es una comunidad terapéutica, nos decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente se sana en ese lugar. No sé si ibas a decir algo.
No, escucho esos comentarios. Y también sabes que otro comentario escucho. No, pero hay mucho chisme en la iglesia.
Sí.
Hay mucha hipocresía. No quiero ir así. Prefiero nomás en casa, ahí con el televisor, leer mi Biblia. ¿Qué le decía a una persona así?
Y bueno, la persona que me diga a mí, hay demasiados hipócritas en la iglesia, yo le voy a decir, y bueno, andate a la iglesia y marcar la diferencia, ¿verdad? Si vos crees que todos son hipócritas, por lo menos vos no lo seas, ¿verdad? Yo le contestaría de esa manera, ¿verdad? La iglesia es una comunidad, es un grupo de personas, porque si uno lee la palabra, ¿verdad?, encuentra una frase que es fundamental, que dice, los unos por los otros. Por ejemplo, dice, orad los unos por los otros, dice. Después dice, perdónense los unos a los otros. O sea, esa frase, los unos a los otros, es muy utilizada en la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia, al hablar de la iglesia, si uno lee, se va a dar cuenta que nunca se habla de manera personal, sino que se habla de manera grupal, comunitaria. ¿Por qué? Somos parte de la iglesia. Pablo le llamaba la familia de Dios, ¿verdad? Era uno de los términos que el apóstol Pablo le dio a la iglesia, entre tanto, ¿verdad? El cuerpo de Cristo y todo eso, ¿verdad? Y la iglesia nunca es una persona sola, porque la iglesia es una familia. Y siempre está presente, y esto quiero enfatizar, los unos con los otros. Esa frase, los unos con los otros, ¿verdad?
Muy bien.
No sé si hay alguien que alguna consulta.
A ver, me todo fijo, esto. Me fijo. Hay oyentes atentos a su charla en la mañana. Y a ver, aquí hay un mensajito que dice: yo conocí a Cristo en el aeropuerto. Mira vos, una hija de Dios me predicó en un momento donde estaba muy mal, y entre maletas y pasajeros me predicó y recibí un bálsamo de paz. Hoy el Señor es Dios de mi casa y mi familia. Restauró mi vida, restauró mi matrimonio, conforme a su propósito. La gloria a Dios por siempre. Dice, wow, qué lindo testimonio. Mira un poco. No hay que uno desaprovechar ninguna oportunidad, pastor.
Por supuesto.
Ni
por
el
supuesto.
Aeropuerto, que a veces hay mucha,
y una
mucho
iglesia,
ruido.
Una iglesia, porque somos todos, somos iglesia, ¿verdad? Mm. O sea, si vos estás en una iglesia y la construcción se derrumba por alguna razón, ¿verdad? La iglesia sigue existiendo, porque la iglesia son las personas, no es precisamente el salón, no es el lugar, el local, ¿verdad?
Es más, en algunos lugares la iglesia es un túnel, la iglesia es un sótano, ¿verdad? Porque no pueden salir.
En países donde hay persecución, como Corea del Norte, como China mismo, ¿verdad? Sí, así mismo es.
Muy bien.
Yo pregunto a la gente, porque es para mucha gente, yo he escuchado, lo digo por experiencia, ¿verdad? O sea, para muchos es una carga asistir a la iglesia. Y dije ya, o sea, en mis prédicas siempre estoy diciendo que servir a Dios no es un cargo. Tampoco es una carga, como muchos dicen. No es un cargo, pero es una carga. No, tampoco es una carga servir a Dios. Es un privilegio. Entonces, si pensamos de esa manera, vamos a estar siempre dispuestos a servir a Dios. Y nos va a gustar estar en la iglesia. Nos va a gustar congregarnos. Nos va a gustar servir a Dios, ¿verdad? Si pensamos de esa manera. Ahora, si pensamos que estar en una iglesia o estar en un ministerio es una carga, pues ya, por supuesto que uno empieza a estresarse, ¿verdad? Y si es un cargo, te puede agarrar el tema de la soberbia, ¿verdad? Es que yo escucho, por ejemplo, comentarios como, te lo voy a mencionar a ver si alguno lo reconoce. Tengo que irme a la iglesia, tengo que estar 2 horas ahí en la iglesia. Demasiado largo ya es. O dice la gente, hace demasiado calor. Ya sabemos luego todo lo que dice el predicador o el pastor. Ya van a pedir ya otra vez el diezmo, ¿verdad? Cantar la misma música de hace años. Hoy no predica mi predicador favorito. Hoy voy a llegar tarde, hoy no me voy a ir. Ya asistí el domingo pasado, voy a faltar nomás este domingo, ¿verdad? Y si venimos a la casa de Dios con este preconcepto, con esta indisposición, definitivamente no vamos a disfrutar. No vamos a salir bendecidos, no vamos a poder escuchar al Señor, y nuestra oración yo creo que no va a llegar al Señor, porque no hay deseos ni ganas de alabar, sino que es solo cumplir con la liturgia, ¿verdad? Y que todos quizás me vean que voy a la iglesia, y no vamos a poder valorar el significado y la importancia de estar presentes en la casa del Señor y disfrutarlo realmente. La iglesia es una comunidad de personas que manifiestan públicamente su fe a Jesucristo y siguen sus pisadas, sus pasos, imitan su andar, su carácter, obedecen sus enseñanzas y mandamientos. Y repito, la iglesia es un lugar para disfrutar, no es una carga.
Amén, amén.
Y ahora quiero decir lo siguiente: si la iglesia es la puerta del cielo, es un lugar donde mucha gente recibe a Cristo, recibe salvación, mucha gente se sana, mucha gente se libera, mucha gente renueva su vida. La iglesia une familias, nos hace escuchar la voz de Dios muchas veces a través del predicador o en medio de la alabanza. Y a veces la gente, si todo eso ocurre en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces nos complicamos, porque a veces ponemos tantos pretextos para asistir a la iglesia, para faltar a la iglesia. Nos complicamos muchas veces en invitar a alguien. Nos complicamos para llegar ahora a la iglesia. Nos complicamos porque hace calor a esa hora. Nos complicamos porque el horario no nos gusta. Nos complicamos porque el otro domingo ya me fui y, bueno, ya es suficiente. Empieza a lloviznar. Recuerdo que mi padre siempre hablaba de los tipos de cristianos que antes lo habrás escuchado también. Sí. El cristiano cartón, ¿verdad? El
cristiano cartón.
El cristiano tallarín, de los domingos nomás. Ay. Cristiano pandorga, el que recorre varias iglesias, ¿verdad? Ajá. El cristiano cartón, el que se moja y ya no puede hacer más nada, ¿verdad? Sí, sí. Y hay más, ¿verdad? Que no me acuerdo ahora. Y
espero que en tu caso no sea oyente, ni seas tallarín, ni seas pandorga y ni seas cartón.
¿Eh? Exactamente, sí.
¿Cómo tenemos que ser cristianos?
Una vez se ofendió una persona conmigo cuando yo dije en la iglesia, estaba diciendo, hermanos, no somos cristianos de cartón, dije. Y dije yo, ¿verdad? Para, diciéndole que, o sea, el pronóstico del tiempo estaba diciendo de que iba a llover en tal fecha, ¿verdad? Sí. Entonces yo le dije, hermano, no faltemos, no somos cristianos de cartón. Me acuerdo que el día siguiente me agarró ya una persona y me habló con respecto a eso, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo vas a decir eso, pastor? ¿Verdad? Y bueno, son cosas que suceden.
Pero ¿qué tiene?
Exactamente.
Es un lindo desafío el que lanzaste, ¿verdad?
Por supuesto.
No sea un cristiano de cartón que apenas llovina ya se queda.
Yo creo que para asistir a nuestros laburos, a nuestros trabajos.
Ahí no tenemos que ser cartón.
Allí no podemos salir y tenemos que pagar el bol, que cuando llueve, ¿verdad?, se triplica. Así que todo eso, ¿verdad?, estamos dispuestos para hacerlo, ¿verdad? Pero para ir a la iglesia, con la primera lloviznita, ya decidimos quedarnos, ¿verdad? Y a veces nos complicamos, Eliseo, en invitar a alguien. Y pensamos, ¿verdad?, ¿será que se va a sentir a gusto? ¿Será que le va a tocar la prédica? En mi iglesia es muy largo la prédica. A veces el grupo alabanza se equivoca mucho con las canciones, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a hacer si, por ejemplo, un amigo nos dice, fulano, vos sabes, ¿qué conocen por tu iglesia? Invítame por tu iglesia, me dice. Y bueno, nosotros entonces le avisamos al pastor, le decimos, por favor, pastor, voy a llevar visita, te quiero pedir que esté todo bien, que funcione todo bien. Y bueno, que sí, es posible que la prédica no sea tan larga y cosas así, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad?, hay gente que lo hace, ¿verdad? Y bueno, le invitas a esa persona nueva, llega ese domingo y te vas con tu invitado, ¿verdad? Y justo el que dirige alabanza desafinó como la gracia. Se equivocó más que otras veces. Se le soltó la cuerda. Los micrófonos no funcionaban bien. Ese día se pidió dos veces ofrenda, porque había un hermano necesitado. El pastor predicó casi 2 horas. Y bueno, si le queremos complicar más, se fue la energía eléctrica y qué sé yo. Pues termina el culto y la persona le dice, me encantó tu culto, le dice. Yo estoy hablando de una historia real. Me encantó el culto. Pasamos ahora el otro domingo a buscarme. A veces, hermanos, nosotros nos complicamos en cosas extras, cosas que no son realmente tan importantes en la iglesia. A nosotros lo que nos tiene que importar es que la presencia de Dios se encuentre allí en ese lugar. Nosotros lo que nos tiene que importar es que Dios nos hable. Lo que nosotros tiene que importar cuando nos vamos a la iglesia es realmente darle al Señor la gloria y la honra que Él se merece, ¿verdad? Ahora, si el micrófono no anda bien, por supuesto que afecta eso, y influye muchas veces. A veces le pone nervioso al que dirige y no tiene las letras, de repente se pone nervioso, ¿verdad? Todo eso, pero Dios va a obrar igualmente. Dios va a obrar en las personas, porque la iglesia es una puerta al cielo, es un lugar donde mucha gente recibe bendiciones. ¿Sí?
Muy bien, muy bien. Aquí la gente se está comunicando con nosotros, ¿sí? Se está comunicando con nosotros, dice, gracias al pastor por tocar este tema tan interesante. Aquí dice Salmo 101, el pastor Antonio Montiel. Ah, Salmo 101 dice, venid a sus atrios con alabanza, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos un ratito al Salmo 100, pastor.
Sí, sí, sí.
¿Se puede?
Sí, esos Salmos 95, 92, 96, todos hablan de la forma y la manera en que tenemos que venir a la casa de
Cantad
Dios.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y vos sabés que los judíos repetían cuando estaban entrando en la congregación. Cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Qué lindo.
Porque Jehová es bueno. Sí, el Salmo 95. A ver si podías también mencionar algunos versículos. Esa es la actitud que Dios espera de su pueblo.
Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
Amén. La iglesia es un lugar para todos. O sea, nadie puede impedirle la entrada a una persona por su condición, ya sea porque es gay o porque es travesti o porque es ateo o porque es indigente, ¿verdad? La iglesia es un lugar donde realmente es como un hospital, ¿verdad? Es un lugar tan importante y la creación misma de la iglesia fue algo realmente maravilloso. Porque a cuánta gente hoy ayuda, ¿sí? Miles y millones de personas. Personas se sanan, sí. Muchas personas se liberan espiritualmente, sí. Conocen a Cristo, que es lo más importante, ¿verdad? Y cambian, y Dios les transforma y son nuevas personas, ¿verdad? Entonces, para mí, antes cuando yo era chico, me acuerdo que mi papá me llevaba los miércoles a...
reunión de oración.
Reunión de oración, Dios mío, Eliseo.
No te quería ir,
¿verdad? Cuando era chico, sí. Bueno, para un niño es comprensible, ¿verdad? Para un niño. Un niño de 6, 7 años estar en una reunión de oración es casi una tortura. O sea, si hablemos sinceramente, sí, ¿verdad? Sí. Pero ir a la reunión de oración era realmente, para mí en aquella época, ¿verdad? Era una tortura. Mi papá era el pastor y bueno, él estaba hablando ahí y yo tenía que estar sentado ahí. Y encima no me podía dormir. Me dormía, ya ligaba, ¿verdad? Entonces, yo tenía que estar despierto. Pero yo recuerdo que cuántas cosas entre poca gente ocurrió. Ocurrían gente que venía y se oraba a veces por ellos, ¿verdad? Y la gente se iba tan bien. Y Dios usa hoy a la iglesia de una manera realmente muy grande. O sea, el evangelio, el cristianismo, ¿qué es lo que más le representa? Una de las instituciones que más representa al cristianismo es la iglesia. Vos hablas de iglesia y estás hablando de religión, estás hablando de cristianismo, ¿verdad? Así que la iglesia, yo creo que nosotros como cristianos debemos de cambiar nuestra actitud cuando vamos a la iglesia. Y es para reflexionar cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos asistiendo cada domingo? Mira, toda la semana estás con tu trabajo, a la noche tenés tu facultad, los fines de semana te pones a hacer maratones de series con Netflix o con cualquier otra plataforma de streaming, ¿verdad? Te pones y estás horas y horas y horas, ¿verdad? Con todo eso. Y el Señor te pide solamente los domingos que te vayas 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, y estés en su presencia y la alabes comunitariamente, ¿verdad? Es tanto eso, es tanto pedir. Mira que Dios pide cosas difíciles muchas veces. O sea, a Abraham le dijo: deja toda tu parentela y andate a una tierra donde yo te voy a prosperar, le dice. Después le dice: sacrificame a tu hijo, le dice. A Oseas, ¿quién le pide el Señor? Cásate con una ramera, le dice. Y si no estoy equivocado, pues no me acuerdo bien si este era el profeta Ezequiel, creo que le dijo: dormí de un lado, dormí de otro lado, y hacé para tu comida con esto, con cosas impuras, ¿verdad? No recuerdo bien el detalle, una lástima, no me acuerdo bien. Pero Dios pidió tremendas cosas a estos hombres de Dios, ¿verdad? Hoy, ¿qué nos pide Dios? Eliseo, que te vayas 2 horas a estar en su presencia comunitariamente. Uh-huh. Nos pide muchas cosas también, ¿verdad? Sí. Pero si por ejemplo, si no tenés un ministerio en la iglesia, ir 2 horas, sentarte, escuchar la palabra de Dios, debería de ser un deleite para tu vida, ¿verdad? Uh-huh. No una carga. Porque a todo le damos prioridad. A todo le damos prioridad. Y queremos también estar en nuestro confort, uh-huh, ¿verdad? No queremos salir de nuestro confort muchas veces. A veces un domingo queremos que queremos quedarnos para despertarnos tarde, comer nuestro asadito, ver nuestro partido de fútbol ese día, ¿verdad? Todo eso se puede hacer, mi querida audiencia, después de un culto, ¿verdad? Yeah. Sí, a menos si tu culto es por la mañana, ¿verdad? Lo puedes hacer tranquilamente, puedes hacer tu asadito, puedes ver tus partidos de fútbol, puedes visitar a tus parientes, puedes ir al cumpleaños que quieres ir, ¿verdad? Mm.
Yo quiero decir una cosita. Sí, qué sí, importante sí es de este lado ir de esa manera a la iglesia con expectativa, no mirando siempre lo negativo, así como estás diciendo que ya es tarde, que el pastor se pasó un poquito, que el micrófono, no, ir con la expectativa puesta en Dios, es mi tiempo con Dios, es mi tiempo de recibir la palabra de Dios. Creo que debemos de ir de esa manera a la iglesia. Pero por el otro lado, qué importante también es poder atender a los detalles a la hora de la diagramación del culto, ¿verdad? Que funcionen bien los equipos, que funcione bien el micrófono, que el pastor no dé tantas vueltas en su predicación, que vaya al punto, que a veces no hace falta una prédica de 2 horas, así como decías, ¿verdad? Uno puede ya acortar y decir todo lo que uno tiene que decir en un tiempo menor. Que podamos buscar la excelencia. ¿Se entiende mi mensaje, entiendo, pastor? Entiendo. Por un lado, entonces, ir con la actitud correcta, pero por el otro lado también, que nos caracterice la excelencia a la hora de presentar una liturgia, ¿verdad? No sé qué te parece mi comentario.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí yo creo que más bien tendríamos que hablar a las personas o dirigir algunas palabras hacia las personas que tienen ministerios en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, el sonidista. El sonidista no te puede llegar un minuto antes del culto. Mm. El si tenés streaming, si transmitís, sí, el que transmite no puede llegarte uno o dos minutos a colocar las cámaras y todo eso, ¿verdad? Los músicos no se puede poner a afinar cuando empieza ya el culto, ¿verdad?
Su instrumento. Queda sí, feo, sí.
Y cosas así, ¿verdad? Mm. Todo eso, ¿verdad? Por supuesto que es muy importante. Yo creo que si uno realmente ama al Señor y quiere cumplir con Dios en todo, hay que ser responsable, ¿verdad? Mm. Si vos tenés un ministerio en la iglesia y tenés este trabajo, pues hacerlo con mucho gozo. No te hagas rogar, ¿sí? Mm. Es como, me acuerdo que en una iglesia donde yo estaba hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, nuestro culto empezábamos tarde porque el guitarrista y su hermano, que era baterista, no llegaban. No llegaban. Era a las 6, empezábamos el culto y teníamos que empezar a las 7 menos 20 porque ellos recién llegaban a las 6 y media, 6:35. Y bueno, y no teníamos pues otros músicos, ¿verdad?, en aquella época. Uh-huh. Entonces, y eso está muy mal realmente. Sí. Eso es triste. Yo no sé si puedo decir o no esto, si es así o no, ¿verdad? Pero yo creo que todos vamos a rendir cuenta en algún momento, sí, también delante del Señor. Así como un pastor tiene que rendir cuenta por sus ovejas también. Yo creo que quizás algunos de nosotros o nuestros ministerios vamos a rendir cuenta también delante del Señor.
Así mismo es. Muy bien. Bueno, estamos llegando a los minutos finales de programación. Qué buen tema se trajo, pastor. Gracias por compartir esto, que es un desafío para toda persona que va a la iglesia. Así que hoy estamos jueves. Prepárese con expectativa usted para este domingo. Algunos ya tienen sus cultos los sábados. Prepárese, vaya con expectativa, vaya con el deseo de escuchar a Dios, de poder compartir con los hermanos, ¿eh? Despiértese con expectativa, bien temprano, dese una buena ducha y vaya alegre a la casa de Dios. Y los que tengan que servir, háganlo hagan el trabajo de la mejor manera. Como dice Colosenses 3:23, pastor, como para el Señor y no para los hombres. No para los hombres. Con excelencia. La predicación, a la hora de transmitir, seamos buenos comunicadores, buenos músicos, buenos encargados del
sonido. Todo con excelencia, porque para el Señor, no es para los hombres.
Los ujieres con excelencia, el recibimiento a la gente, ¿verdad?
Y te diría un poco más, para los que practican el diezmo y la ofrenda, las ofrendas, ¿verdad? Que no te ocurra que tu diezmo es, por ejemplo, 180 mil guaraníes, por dar un ejemplo nomás. Y vos tenés 200.
Sí.
Y vos le decías a la tesorera, ¿me podés dar mi vuelto después? ¿Verdad? Eso para mí queda muy mal. Yo creo que tenemos que preparar todo ya. Aunque ahora nos manejamos mucho con las transferencias, ¿verdad? Yo por lo menos estoy en mi iglesia y me manejo casi en un 80% ya con transferencias, ¿verdad? Es más sencillo, más fácil. Vos puedes exactamente enviar el monto de tu diezmo y decir cuánto es tu ofrenda, ¿verdad? Pero eso de pedir vuelto, por ejemplo, a mí sinceramente no me gusta. Vos tenés que tener todo preparado ya, eso para antes del culto, ¿verdad?
Excelente.
Sí, señor. Y la gente tiene que tener su ropa toda planchada ya para ir a asistir un domingo. Y todas esas cosas, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener esa. Y Dios se va a agradar y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir, Eliseo. Yo lo creo.
Y no sea cristiano tallarín, ni pandorga,
ni cartón. A ver si alguien conoce más.
Hay cristiano camaleón, dice don Antonio Montiel.
Sí, camaleón. Sí, bueno. También. Gracias al doctor, que me honra con su ahí audiencia.
Está atento. Qué linda palabra. Sí. Me encantó, pastor, dice aquí Ever. A ver, Eliseo, ¿esto es grabación? No, estamos en vivo. No es grabación. Estamos en vivo. Bueno, y queda en el Facebook. Si es que de pronto no pudiste escuchar íntegramente, esto va a quedar para que después puedas volver a escucharlo.
Es que, hermano,
ahora mismo quiero tallarines y tengo hambre.
Muy temprano todavía, son las 10:40, pero sí.
Pastor.
Bueno, no, digo nomás que la predisposición de cada una de las personas en un culto realmente te hace el culto diferente.
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Porque si vos te peleaste con tu esposa por el camino, te peleaste con tus hijos, o llegaste a la iglesia y te encontraste con alguien a quien no te simpatiza, ya tenés una indisposición interna.
Sí, señor.
Y eso pues no podés delante de la presencia. ¿Cómo va a llegar tu adoración, tu alabanza si vos estás con esa actitud, ¿verdad? En la casa de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces uno tiene que tener esa predisposición, esa disponibilidad total de uno, ¿verdad? En mente, en alma y cuerpo, ¿verdad? En espíritu, para recibir, dar y recibir. Porque dos cosas damos cuando vamos a la iglesia. Sí. Damos y recibimos, sí. ¿Verdad?
Así. Soy líder de alabanza, joven, y algunos no valoran lo que yo hago. Hay una cantata también y se sube nomás ya sin hablar ni nada y siento que solo tengo el título de eso. Bueno, ese es su comentario aquí del oyente. Muy bien. Nos vamos.
Muchas gracias al pastor Miguel por darme esta oportunidad. Realmente me siento muy honrado y espero que la audiencia también haya recibido todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón.
Amén. Seguimos.